Antes de empezar con el episodio, te tengo una gran noticia. En Marketing para Restaurantes desarrollamos un plan de marketing gastronómico completamente gratuito para tu negocio, para que tú entiendas cómo ser proactivo durante el año y aumentar tus ventas. Si lo quieres descargar, dale clic en el link de la descripción. Si tienes preguntas, escríbenos por WhatsApp y te atenderemos. Ahora sí, pasamos al episodio. Mis queridos amigos, bienvenidos al podcast de Marketing para Restaurantes. Mi nombre es Vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir profundizando nuestro conocimiento del marketing y del emprendimiento gastronómico. Chicos, llegó la hora de tocar un tema poco aprovechado en el sector que trata del manejo de sus mermas. Obviamente, es un hecho, la restauración, ese sector tiende a desperdiciar muchísima comida. Y esta comida termina siendo también una gran oportunidad para, uno, reducir sus gastos y, dos, aumentar sus ventas. Y eso es lo que vamos a descubrir hoy a través de los consejos y las experiencias de nuestros amigos Cruda. Hoy vamos a recibir a Alex, a Nuri y a Sebas para hablar sobre ese gran tema de los desperdicios que, a fin de cuentas, no son desperdicios si somos capaces de convertirlos en productos, en experiencias para nuestros clientes que pueden, obviamente, aumentar sí, la satisfacción, pero también nuestros ingresos. Y eso es un punto muy importante porque hoy, a través del testimonio de Cruda, ustedes van a descubrir que todo ese proceso de creación inicia desde primero identificar cuáles son sus mermas, luego filtrarlo a través de un proceso de costos, luego convertirlo en una experiencia coherente con su narrativa de marca y todo eso, tanto Alex como Sebas como Nuri les va a explicar cómo hacerlo. Así que como siempre chicos, les invito a seguirnos y suscribirse en el canal de YouTube, a calificarnos a través de Spotify, de Apple Podcast. Y nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio del podcast de Marketing para Restaurantes. Un abrazo. Bueno, chicos, antes que todo, gracias por aquí visitarnos en la casa. Me alegro mucho que estemos reunidos los cuatro para hablar de un tema muy importante que tocaremos enseguida. Pero antes que todo, creo que gracias por abrirnos también sus puertas desde Cruda. Nos hemos visto, pues, nos vimos hace más o menos como tres semanitas. Hablamos, fue súper productivo y de ahí vimos muchas ideas, oportunidades. Entonces, antes de empezar con ese podcast, les quiero decir que desde Marketing para Restaurantes las puertas están abiertas para que encontremos cómo generar valor con la comunidad y ver qué podemos hacer de aquí en adelante. Segundo, antes de darle las palabras, yo hablamos de muchos como temas y ese tema que vamos a tocar hoy siento que termina siendo una oportunidad muchas veces inexplorada, ¿sí? Ya no es sorpresa que los restaurantes son de las industrias que más comida botan y eso de alguna manera es botar dinero, ¿sí? Y gracias a Dios existen mentes como ustedes, muy creativas, muy voladas, como se dice acá, que son capaces de convertir lo que normalmente llevamos desperdicio, pero se me dijeron, no es desperdicio, es merma. Precisamente porque no es un desperdicio, podemos siempre a través de lo que residamos, generamos en la cocina que no utilizamos, podemos encontrar oportunidades para crear nuevos platos, crear e incluso agregadores de valor en la experiencia para el cliente y ahí se abre un mundo que a fin de cuentas nos reduce costos y nos aumenta ventas. Y yo sé que a la comunidad les encanta eso. Pero para lograr eso hay lo que se llama también una cierta coherencia con la narrativa y lo que ustedes llaman proceso creativo, si no estoy mal, que, bueno, que debería guiar las acciones y eso que me gustaría mucho descubrir con ustedes, con Cruda y con ese equipo que tenemos aquí. Ya creo que se prepara la cama. así que no, gracias otra vez. Si les parece, empecemos con un pequeño contexto de qué es Cruda, ¿sí? A qué se dedican, cómo inició y luego empezamos con la conversación para ver qué nos encontramos. Listo. ¿Quién se lanza al agua?
Yo.
Yes.
Bueno, Cruda nace por una necesidad de, digamos, de clientes que después se vuelven marcas en poder tener un proceso creativo y poder, digamos, como le decimos nosotros, tirar un flow diferente y que se vuelva un negocio. aparte del romanticismo de hacer algo muy lindo y muy chévere. Sobre todo porque nos dimos cuenta que hay muchas marcas que no tienen acceso a un chef o a un cocinero muy preparado. Desafortunadamente, digo yo, por sueldos, por impuestos, por muchas cosas que se juntan a veces en los negocios gastronómicos que hacen que el rubro para alguien competente o que tenga competencias sea algo o atractivo o que realmente puedan meter, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Ayudar a esos clientes o guiarlos bajo unos parámetros y unas maneras de hacer las cosas como lo vemos nosotros claramente y que puedan tener algo chévere sin tener una persona o un chef todo el tiempo o tiempo completo. De ahí para allá se abre como un pulpo a muchas otras cosas que hacemos como food styling, análisis de operaciones, análisis de toda la parte administrativa, de la parte creativa, de cómo mejorar procesos y muy buenos también en la parte de capacitación. Entonces nace como por toda esa parte. Ya como en tema conceptual, somos un estudio de food design o diseño gastronómico, donde nos dedicamos a diseñar comida o también diseñar restaurantes de cero con aliados en estudios de branding, estudios de arquitectura, estudios de interiorismo, más cosas. Hemos hecho hasta como con nutrición, como que nos gusta juntarnos con varias cosas para lograr un proyecto. Pero más que nada, siempre desde el ADN de la marca. Entonces nosotros vamos hasta allá arriba, identificamos los valores, su statement, quién es esa marca, porque ahora las marcas se personalizan y se humanizan mucho. Entonces ya son como seres por ahí que hacen cosas. Entonces nos vamos hasta allá y miramos cómo cocinaría esa marca y nosotros somos como un canal que saca esa información y lo pone ahí. Más allá de ser chefs, cocineros, creativos, lo que sea, es como lograr ese objetivo de bajar esa información.
Muy chévere. Me gusta mucho que ustedes toquen paréntesis. A esta hora siempre llega el señor de los aguacates. Entonces, durante más o menos 15 minutos va a haber un señor gritando afuera. Ya te lo paso. Entonces, me disculpan, sí, literalmente. Son costos, son buenos, pero son costositos, son baratos. Entonces, me gusta mucho que ustedes hablen de eso, de volver a la marca. En marketing para restaurantes siempre hemos insistido mucho sobre el concepto de narrativa de marca, precisamente para que los negocios entiendan cómo diferenciarse desde el cuento, pero también cómo aprovechar de este cuento para convertirlo en productos y experiencia. Es lo que acabas de decir, volvemos a la marca, la entendemos, sus valores, sus creencias, y de ahí transformamos un producto según la necesidad, tomando en cuenta el proceso, capacitación y el proceso creativo. Aquí me gusta porque va pues como encajando, sí.
Sí, y podemos hacer pues cualquier cosa. Nosotros no le decimos, empanadas, perros cayendo, que ustedes quieran, lo podemos diseñar de acuerdo a ese parámetro. Quitamos de un lado, sí, no sé cómo suene, pero quitamos de un lado el chef para así ser cocineros, pero quitar como esa parte, ¿cómo puede ser?
Como
y lograr que el cliente a la final esté contento con eso. Porque sí pasa mucho que llegamos a ciertos trabajos y como que uno ve que lo hace alguien con mucha experiencia, muy bueno, pero en ciertas partes no
tiene coherencia.
No es coherente con...
O impone lo suyo.
Sí, o solo yo quiero hacer esto, lo pongo ahí, pruébenlo, si no les gustó, no importa, ese es mi trabajo. Me voy.
Yo pienso que lo que acaba de decir Seba es lo más importante que busca Cruda, y es que sea coherente el espacio con lo que se vende, con lo que cuesta y con lo que se hace. Sí. Si yo estoy vendiendo perros, pero el ADN de la marca no tiene nada que ver con un perro, pero Cruda quiere traerlo a lo que dice Alex, al piso, y decir, quiero esto, tiene que tener coherencia. En algún punto del branding tiene que salir un perro, en algún punto de la comida tiene que salir una salchicha. ¿Me explico? Es traer a que todo tenga coherencia, tanto el que cocina como el que recibe, como el que cobra. Exacto. Ese es lo que busca Cruda, buscar balance y coherencia en lo que hacemos. Y lo hacemos desde el ADN de la marca. ¿Qué dice la marca? La marca es de leche, te estoy diciendo cualquier cosa. Es de postre de leche. En alguna punta, en algún punto tiene que ser una vaca. Sí, sí, es como traer...
Sí, algo sí, que
lleve a eso.
Uh-huh. Y como que muchos clientes también quieren cosas de alguna manera básicas, que muchos también cocineros o chefs dicen, no, yo no quiero hacer eso, es que eso es muy básico. No, entonces es como al contrario. Venga, ¿cómo hacemos eso básico que sea una chimba? Sea un perro, sea un, no sé, un flan, que tiene sus cositas, tiene su técnica y es muy rico, pero ¿cómo lo llevamos a otro nivel que se identifique con eso? Es como esa creatividad, moverla siempre.
Y sabes que, Alex, ayer precisamente escribí un artículo sobre eso que publicaremos en algunas semanas, que habla sobre cuidado con querer ser tan diferente que nadie te copie. Y hay un tema, es que muchas veces uno en el sector, por egocentrismo, dice, yo quiero llevar al sector gastronómico una nueva experiencia que nadie conoce, que es completamente diferente, etc. Y al cruzar esa línea, cae en un mundo donde el consumidor siente mucho riesgo para probar el producto o la misma experiencia. Mientras que muchas veces es mejor innovar dentro de un producto que ya está conocido por el mercado. Esa es una empanada, ejemplo Colombia. Listo, la empanada. ¿Qué vamos a poner dentro de la empanada o con qué masa vamos a hacerlo para generar diferenciación? Entonces, como ese proceso creativo, me imagino que tiene que ser llevado a una realidad del sector y del negocio y del consumidor.
Porque hay infinitas opciones. O sea, lo que tú dices, masas, es ponerse a pensar de verdad qué hay para hacer una masa. Y eso empieza a ser, eso se abren mil opciones. Y sobre todo que esa realidad... que estamos también en Medellín, estamos en Colombia, que pues, hay cultura, pero tampoco estamos en Nueva York o en París, que hay gente que cree que estamos por allá y sí se estrellan mucho con ese tipo de cosas.
Pero es que en el egocentrismo no tiene casi empatía. Entonces no es para todo el mundo. Mientras tú trabajas desde el ego, no se te va a pegar mucha gente porque no vivirá igual, ¿me entiendes? Tú tienes que hacerlo para todo el mundo. O sea, uno no puede hacer un restaurante y no puede hacer una creación para uno. Y desde la sensación de que soy mejor. Puede hacerlo de que lo puedo hacer mejor, ¿sabes? Desde el poder. Es una cosa...
Sí, porque no trata de imponer lo que tú quieres, sino encontrar el justo medio entre ser diferente y lo que la gente necesita, o por lo menos tu mercado objetivo. Sebas, ¿tú qué opinas de todo eso?
Tiene mucha coherencia, pues, lo que Nuri y Alex han dicho siempre... A la hora de uno formular un proyecto gastronómico, tiene que tener en cuenta las necesidades del mercado, ¿cierto? Personalmente, hace 3 años en pandemia, me pasó lo que tú acabas de decir. Quise traer un concepto del exterior. Yo viví en Australia 3 años y quise traer un concepto del tradicional pollo coreano, ¿cierto? Y me encontré con una barrera de mercado, como que la gente decía, wow, esto se ve muy rico, pero no me atrevo de pronto a probarlo, ¿cierto? Entonces, súper importante eso que acabas de mencionar, tener en cuenta el público al que estoy apuntando, qué quiere probar, a cuánto lo quiere consumir, en qué momento, ¿cierto? Entonces, son varias variables que hay que tener en cuenta para no fracasar en el intento, ¿cierto? O hacer un buen estudio de mercado, sí.
Y tener el presupuesto, me imagino. Porque, bueno, digamos que alguien, listo, se atreve a ser diferente, muy diferente... Listo, está bien, pero en ese caso ten la caja, la liquidez para aguantar y para invertir en marketing mientras que las personas entiendan tu concepto. Vaya, pruebe, recomienda, no se demora un mes.
Mientras fidelizas, te toca tener capital de trabajo mucho más alto que cualquier negocio. O sea, tener una proyección y un pago y gastos,
un payment
muy alto en capital de trabajo para lograr posesionar
la marca.
O sea, una gran marca hace eso. Llena de plata, honestamente. Si no, no inventes. O sea, cógelo más suave. Sí, sí, sí. Y a mí me parece chévere la gente que mete productos diferentes, pero que vende la misma hamburguesa, ¿me entiendes? Porque le estás dando de comer a todo el mundo. Y en el proceso estás educando, que es lo que queremos, ¿me entiendes? A la final, chévere innovar, chévere traer cosas nuevas, crear cosas nuevas, traer de otras partes cosas nuevas. Pero a ti te toca educar. Y mientras educas, te toca vender. Entonces, mientras vendes, tienes que poner cosas que ya la gente consume. Entonces, hay que hacer mixes, hay que tratar de hacer híbridos de lugares, hay que meterse en la película en que hay que vender el sándwich de jamón y queso, pero también hay que meter el que tiene coleslaw de berenjena. Te estoy hablando de cualquier cosa, ¿me entiendes? O sea, hay que tratar de unificar y ser coherente. Tú no puedes dejar de vender mientras tú educas a alguien a comer pollo coreano.
Entonces, sería como un menú con una base poco riesgosa ante el ojo del consumidor, que sabemos la gente come, y sobre esta base de punto ir innovando con ediciones limitadas, algo de temporada, algo nuevo. Los sushi son un buen ejemplo, hay como los novatos, algo así de alguna manera, puede ser.
Se va con los clásicos, pero se sabe que la marca tiene unos propios. Y en una mesa se va a sentar, eso se llama democratizar las mesas, que todos puedan comer. Entonces, la que no se arriesga come el Philadelphia sushi, pero el que no se come la salsa de plátano maduro con sushi. ¿Me explico?
Si es balance. Y el sushi es, pues, sí es tremendo ejemplo.
Sí.
Es como los bares. Los bares yo siento que la tienen muy clara, porque siempre hay una carta old fashion y hay una carta de autor.
Entonces ellos golean por los dos lados.
Los clásicos.
Exacto.
El que se quiere arriesgar.
El reto es esa propuesta de llamémosle innovación, porque en la cocina hay mucha cosa inventada. Ya entra tecnología y equipos que cambian mucho el juego a veces, pero el reto es como bajo esa, nosotros le llamamos la cruda realidad también, como en frases que tenemos, la cruda realidad y la cruda manera de pensar, que es como cómo llevamos todo eso y darles la vuelta como por el otro lado, como desaprender, como vamos a ir con el chaval, desaprender y volver a pensar.
Como los seres humanos.
Sí.
Es literal, quitarte la programación y volver a pegarte.
Sí, porque uno viene muy programado de la industria, de la misma escuela. Te enseñan es como exacto, todo así. Pues yo vengo de escuela francesa, entonces todo era cuadrícula. Y el primer trabajo, de los primeros trabajos que tuve fue en un restaurante vietnamita. Y todo lo que vi allá, aquí era al contrario. Pero era increíble también, como la candela, el sabor de ese gas, como todo eso, y a este lado era como ahí donde ese
híbrido se monta ahí, hace uno maravilloso.
¿Qué pasa?
Y no olvidar que por más que estemos creando de que la comida y cocinar termina siendo un arte, que también es una transacción a la hora de volverlo un negocio dentro de un negocio, pues de un restaurante. Voy a hacer como un pare. Mira que ya tenemos un excelente contexto desde de ese proceso creativo, aunque podemos luego también decir más sobre eso, y me gusta llevar ese contexto a la realidad de la merma. ¿Sí? Sin embargo, yo creo que es de punto bueno desarrollar sobre eso de no desperdicio, merma, porque es importante verlo así y luego miramos cómo desarrollamos y por qué es importante.
Es un aliado. Si yo tengo algo ahí, es hasta cómo lo cojo y lo boto en vez de marica, ¿qué hago con esta vuelta?
Sí, ahí nos metemos por...
Entonces, sí, lo que dice Nuri, investigar por... Nosotros como también hemos tenido negocios, nos ha ido bien, nos ha ido mal, ¿cierto?
Sí.
Los tres, pues, en cada uno de esos, inclusive Sebas fue cliente de nosotros. Ha sido cliente y ahora es socio.
La merma tenemos que verla como un aliado, porque tú la estás botando, pero a fin de cuentas hay que entrar en ese proceso de preguntarse cómo la reconvertimos.
Exacto. Super, hay que entrar en la merma. Hay que saber una cosa, primero. Todos los productos deben tener una merma, porque tú no te comes el palito del pimentón, ¿sí? Pero una cosa es merma natural del producto, cáscara, el palito, el coso, y otra es lo que puedes utilizar del producto.
Exacto.
En ninguna de las dos contextos entra desperdicio, ¿ok? Desperdicio es botar. Desperdicio es que sale y no se utilizó, no se requirió. Pero como su nombre lo dice, al ser un desperdicio, es una pérdida de plata. Y se pierde plata. Y la gente no sabe transformar eso en comida. ¿A qué me refiero? La gente dice, ay, no, me sobró y lo boto. Hay tres ejemplos muy sencillos. La gente cree que el peso de la naranja es como viene la naranja en el supermercado. Ese no es el peso de la naranja. Esa naranja es lo que tú utilices de la naranja. Lo demás entra en el costo también.
Total.
Entonces, mucha gente no sabe esto. Y mucha gente, ahí es donde la caga, perdón, en la estandarización.
Y en el costeo.
Y en el costeo. Porque cuando estandarizan, dicen, no, yo le quité la cáscara y te utilicé solo lo de adentro. Hombre, la cáscara se puede volver una sal de mandarina, una sal de naranja. Si me explico, es saber utilizar las cosas. Y ahí entra el estudio que hace Cruda. ¿En qué se, de qué y cómo se puede volver?
¿Para qué?
¿Para qué? ¿Cómo se saca? ¿Qué hay cosas nuevas? Nosotros llega gente y nos dice, yo te contaba la vez pasada, que estoy haciendo leche de almendras y me está sobrando toda la frecha. Es un arroz árabe espectacular.
Excelente.
¿Sí? Eso se puede volver una torta después. Ahí ya perdiste otro producto. Por ende, de la entrada de la leche de almendras ya estabas perdiendo. Y no lo tuviste en cuenta. Entonces el costo no es real. O sea, es muy impresionante.
Verídico.
Exacto. Y así tú puedes revisar costos. Nosotros revisamos costos de lugares y lindos, se ven divinos. Y cuando tú vas a ver la mermana del 10, del 20, del 30,
sí,
no estás teniendo en cuenta mil cosas. Sí, no estás teniendo cortes en cuenta. No estás teniendo en cuenta cosas que echas así en la tabla y de repente eso era un sofrito. Eso era un fondo de pescado.
La merma lo que hace es encarecer el insumo como tal.
Exacto.
Directamente, o sea, no hay otra manera más de verlo. Yo, en el momento en que estaba emprendiendo y cuando administraba el restaurante con mi familia, yo solía decirle a los colaboradores, y yo les decía, todo tiene signo de pesos, todo, absolutamente todo. Desde la cascarita que boten, desde el material de empaque que ensuciaron y no lavaron, o sea, todo absolutamente tiene un signo de peso. Entonces, como concientizar al equipo de eso. Antes de botar algo a la basura, ¿cuántos signos de peso tiene eso, por ponerlo de alguna manera, y pensar, y ya entra ahí el equipo directivo con apoyo, con una empresa como Cruda, decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? Tuvimos un cliente en diciembre que nos dijo, tengo el congelador lleno de cáscara de...
Ah, sí.
De langostino,
claro. Claro, sí.
De langostino.
Sí, sí.
¿Qué hacemos? Entonces entramos a hacer y... ¿Cuál fue el producto final?
Les hice un bisque al estilo Cruda. ¿Cómo es que sean? ¿Crudifican? Pues.
Crudificar.
Crudificamos un skate. Y muy al concepto que ellos querían. Va a ser para venderlo tardecito porque está en una zona de fiesta. Sí. Es un bisquecito 2 de la mañana con unos camaroncitos, unas 3 cositas.
Súper.
Y sacamos, había por ahí 50 kilos de cáscara. Y van a tener siempre cáscara. Entonces ya es un proceso donde sí entramos directamente al tema de producción, porque son varios puntos, entonces va uno ya desde una vez al corazón del negocio.
El centro de producción.
Y ahí hacemos todo, y cómo lo sacamos ya para que sea real, a cómo lo voy a servir, cómo lo voy a mandar a los puertos.
¿Cómo lo voy a mantener? ¿Cómo
lo mantengo?
Todo eso es importante.
Y adicional, toda la cadena o la trazabilidad de... O le llamamos nosotros a veces hasta un checklist de producto, hasta dónde va a llegar y cómo se va, cómo se llega hasta allá para que te llegue a ti, ¡pum! ¡Oh!
Ya, delicioso. Entonces es muy bonito eso que pasa con la merma, porque ese insumo que supuestamente iba a ir al desperdicio, a la basura, va a ser parte, o sea, va a ser una subreceta de otro plato terminado, el cual va a tener una rentabilidad también. Entonces mira que es transversalmente, estás ganando por todos lados, y entonces eso es como lo que hay que mirar es identificar en los procesos productivos del restaurante en qué parte se me están generando mermas e integrar eso a un proceso de diseño,
sí,
de creatividad, y ver cómo lo podemos volver
otro producto.
Entonces, ya hay muchas cosas que tienen, o sea, es casi combinación de mermas.
Exacto.
Es casi que una lista de insumos mermas que uno ve.
Total.
Que me sobró harina de garbanzo y me sobró yo no sé qué. Ah, pero vea, tengo 3, 4 cosas de merma, unte esa vaina y sale algo.
Es como hacer un inventario de mermas.
Eso, sí.
Entonces es como...
Lo que hacemos nosotros.
Sí, lo que hacemos.
Muchas
eso también. Hacer.
Es una tabla de mermas, eso sale de cualquier negocio por el costeo.
Exacto.
Debe salir, o sea, sale... Ay, no, es que ellas, las chicas no usan los laditos de los lomos. Hagamos empanada. Sí, me explico.
Sí, dependiendo de la marca.
Exacto.
Y
obvio.
El aprovechamiento de las cosas.
Además, Cuando hablabas del ejemplo de la cascaras de langostino, ¿será?
Sí.
Yo pensé mucho en Pesqueira, que hemos mencionado mucho aquí en el podcast por su narrativa de pesca responsable, que venimos a cuidar el mar, no a comer pescado. Y ellos, por ejemplo, el caldo de todas sus recetas ofrecen durante la espera del plato fuerte un caldito para que la gente lo pueda tomar. Sí. Entonces, hay oportunidades, hay crear nuevas entradas, agregar valor gratuito si queremos, hacer postres. Y yo pienso en las empresas que votan mucho, yo pienso mucho en panaderías, porque muchas veces el pan, cuando tú no lo vendes, venderlo al día siguiente, sobre todo si es un hojaldre, ya como la calidad no es la misma. Pero ya hay oportunidades, torta de pan, el mismo croissant de almendras. Normalmente en Francia era el día anterior y lo cortamos y ponemos adentro. Y vale mucho más que el croissant que uno realmente vende, ¿sí? Entonces, como hay ramas por donde como uno aprovechar.
Buscar.
Sí, culturalmente. Cuando, por ejemplo, vamos a Estados Unidos, allá sí, esos son los reyes del
servicio.
Sí, uno cuando está, pues hay cuadras de restaurantes y como todo es como en el back.
Sí, en los alleys.
Y ve uno que la gente vive de lo que queda, o sea, en los supermercados es loco. Fruta fresca, porque ellos tienen que cumplir con las regulaciones de tiempos, entonces lo que no está a ese tiempo, eso va todo para afuera y no dejan regalar. Entonces, hay culturas como allá que uno es como, uy, ¿se imagina? Podría uno tener un negocio literal de recoger todo eso y hay gente que vive eso. Acá no es así, pero
en España hay una aplicación que me parece exacto, que me parece pez un cabezazo, que es eso precisamente, con las cosas que se van a dañar en Rappi, en el como se llame allá, lo ponen más barato, te llegan bolsas de los panes a 5 euros, llega una cosa así llena de panes y la gente lo utiliza en su casa. Entonces, mira cómo es de chistoso que la gente sí se lo come.
Sí, no es que porque
la gente sabe que se está comiendo algo. La gente sabe que va a comprar algo
irónico,
que no está.
Pero si lo compran, compran el croissant del día anterior, es irónico. Y lo compran más caro, más me gusta. Entonces, es así cada cosa.
No es como un baguette está viejo y tú se puede reactivar.
Exacto.
La maquinita para tostar el pan y está listo.
Sí, o le echas a uno, le tira agüita, lo reactiva en el horno. O sea, hay varias técnicas de hacerlo. Buscar.
Yo quiero llevar eso a la práctica y me dieron como un tip muy bueno, que es empezar con un inventario de mermas. ¿Sí? O sea, primero que ahí yo me doy cuenta más o menos de lo que más genero en merma y este inventario, entonces voy a empezar a hacerle match, a combinarlo con mi cuento, mi proceso, mi modelo de negocio, ¿sí? ¿De pronto me falta algo en ese proceso para crear ese producto o qué más tomen ustedes en cuenta para desarrollarlo?
Que se adapte mucho al proyecto, al ADN, que por más que sea una merma, tiene que tener coherencia con todo ese universo de esa marca.
Total.
Creemos en la parte creativa, ese match de inventarios. Porque es que siempre son varios departamentos que se juntan. No solo puede servir para cocina, puede servir para bebidas. Entonces, lo que decía Nuri,
coctelería.
Puedes hacer sales de lo que. Sales puedes hacer de lo que quieras, básicamente. Porque ya existen equipos que te dan texturas o se secan o te deshidratan. Entonces, ya ahí se puede hacer. Luego, la parte real, digamos, que es llevar esas mermas que tienen un costo, obviamente, o que no es que combinar todo y porque me va a salir un plato también ya un mare de que no me va a dar. Entonces eso ya con el equipo administrativo, mirar hasta qué punto llego yo en utilización y luego cómo sale al aire. Todo el tema de estética, visual, que se ve apetitoso. Claramente, como dice Nuri, mucha gente lo puede ver como desperdicio, pero a la final es una merma, un producto que estaba bueno, estaba melo. Entonces, ¿cómo cambiar ese chip de qué es eso que decías, merma o desperdicio, y cómo lo ve el cliente, que es simplemente una reutilización y es atractivo para un negocio y definitivamente mueve otro casi que otro canal?
Y el cliente final no lo tiene que saber.
No lo tiene que saber. Nunca lo va a saber.
Pero también chévere que sepa, porque es una manera de enseñar y educar, que es que un desperdicio no es que lo saque de allá adentro. No es que yo lo bote, ay, sino que lo oí y ya. No. Es como antes me quedaron cáscaras de no sé qué. Me quedo, no sé, sí. Uh-huh. O tengo por allá un azúcar que nunca usé. Uh-huh. Porque hay muchas cosas también. Cuando uno entra ya a mirar, hay cosas que no usan.
Eso es papo, años.
Meses, sobre todo en especias, en los secos, en todos esos abarrotes, a veces uno ve como que algo allá. ¿Y esto qué hace aquí? Ay, que usamos esto.
Yo pienso que hay una cosa muy importante, y es que el cocinero promedio se duerme en su rutina.
Sí, eso es.
¿Qué pasa? Que cruda todo el día está creando. Cruda todo el tiempo está en diferentes cocinas. Todo el tiempo está viendo cosas nuevas, conociendo recurso humano diferente. ¿Qué piensa este chef? ¿Qué dice esta cocinera? ¿Este auxiliar? ¿Este colaborador? Al nosotros tener como toda esa oportunidad de ver, enriquecernos, ver qué pasa en esta cocina, Chef Burger hace esto así, pero Office Burger hace esto así, pero este hace eso así. Nosotros todo el día estamos estudiando, todo el día nos estamos enriqueciendo de información. El chef promedio tiene una rutina muy dormida. Está metido en la cocina, saca su producción, no hace nada más, está en un cajoncito, está en su calor, está en su frío, está pegado ahí. Y naturalmente no le va a dar la creatividad. Como, ay, que yo tengo 10 kilos de esencia de vainilla, ¿qué hago? ¿Me explico? Se duermen en eso, se duermen en su rutina, en que yo solo hago mi producción, en que yo solo saco eso, y no le dan tiempo a volar, a hacer cosas nuevas, a sacar porque están en voleo. ¿Me explico? Ahí entra cruda, y eso es lo lindo de cruda, que cruda puede decirte, el chef de tal parte, con eso hace tal. Piensa en eso. En esto nosotros vimos que en China hacían esto así, ¿por qué no tratamos esto? O sea, lo que voy es que nosotros sí tenemos la oportunidad de enriquecernos y estudiar, y de compartir, y de enseñar, y de capacitar, y de mostrarles a ellos otro tipo de trabajo.
Sí, eso cuando llegamos es otra, sí, cambia. Sí.
Y hay una doble educación. Siento que la primera persona que tiene que ser concientizada es el mismo dueño. Y ese dueño muchas veces hay que entrarle desde reducir costos o aumentar ventas. Les decía al principio que era importante. Y ahí hay una oportunidad muy grande. Esos días hemos hablado mucho de cómo aumentar el ticket, ¿sí?, de consumo en la mesa. Y muchas veces el ticket no lo va solo a aumentar a través de un plato fuerte, sino que va a acompañar ese plato fuerte. Y ya me refiero a entradas, a postres, cócteles, adiciones, y todo eso. Hay un negocio que podemos aprovechar alrededor de eso para incrementar el consumo y ya entrar, me gusta tener su opinión, entrar también en ese mundo un poquito instagrameable, entendiendo que instagrameable no siempre significa calidad, eso es importante. Sí, hay mucho humo. Pero muchas veces, sobre todo ya a llevarlo a la realidad, redes sociales, comunicación, y tener gente como que nos ve y que quiera probar algo, tiene como su valor. Les quería preguntar a ustedes, dentro de los desarrollos que hacen, ¿qué tanta atención prestan a esta presentación y cómo puede poderse un punto a favor para la venta, para la fotografía, para la comunicación, para el mismo cliente que quiera tomarle la foto, etcétera? Ese concepto de instagramabilidad, ¿cómo lo ven?
Pues mira, ahora mismo todo entra por los ojos. Todo. No, pero es que antes no era así. Ahora hasta en un colegio todo es visual. O sea, empiezan desde que los peladitos aprendan visualmente antes de que prácticamente. Pasa lo mismo en el mundo de los restaurantes y pasa lo mismo con nuestra tarea, con nuestra labor. Nosotros, en la venta de un negocio en cruda, y particularmente porque ese es mi trabajo, el food styling es primordial. O sea, y debe ser coherente a la marca, si seguimos con todo lo que nosotros hacemos. Claro. Entonces, para nosotros es igual de importante que se vea, que sepa bien. Porque eso es lo que estamos vendiendo ahora mismo. Por la otra parte, a un dueño, tú le vendes desde que tú lo tengas en buen precio, o sea, que él gane. Pero él gana visualmente, prácticamente, y de sabores. Entonces hay que hacer, es todo un conjunto y es un balance, de verdad.
Va a ser rico y bonito.
Exacto. O sea, tiene que ser justo. porque ya, por más que se vea divino, ya la gente no come el precio. Tiene que ser una cosa justa. Ya las flores comestibles las vende el rey y las venden las vacas. O sea, sí, no podemos, ya, ¿me entiendes? Como vendemos y como vende la gente, ya no es igual para todo el mundo. Ya la gente se sienta sabiendo cuánto cuesta una flor comestible. O sea, y todo el mundo quiere vender experiencias, pero nadie tiene en cuenta cuánto es la experiencia en el costo. Eso es lo que yo siento. Yo siento que la comida es linda porque es linda, la comida sabe rico porque sabe rico. Que un pimentón no sabe feo, ¿me entiendes? Pero es cómo tú lo canalizas, cómo lo haces, cómo haces las tiritas, cómo se ve lindo y cómo llega ahí lindo. Pero también tú tienes que vender cómo vende el señor mesero, cómo se lo traen. La gente ya no da casi segundas oportunidades en la comida. Y es muy importante. Si la comida sale bien y me atendieron mal, vuelvo. Pero si me atendieron mal y la comida no sabe bien, ya no fui. Ya no fui, no vuelvo, no vale.
No me gustó ya.
Está
hablando mal.
Y sí. Una persona, son 30 personas. En promedio, uno habla del mismo tema 30 veces en la semana. Entonces, que a ti te vaya mal en un restaurante, son 30 personas que le fue mal.
Muy bien, vuelvo para ir cerrando, vuelvo al tema de la merma. Porque estoy intentando como de trazar un paso a paso para la comunidad para que digan, bueno, me voy a poner las pilas y voy a intentar de crear cosas. Entonces hablamos de este inventario de merma.
Ese sería el paso uno.
Paso uno. Paso dos es, ¿cuál es mi narrativa o cuál es mi marca para acoplar, para ya tener el contexto más bien de oportunidades para crear productos? Luego, tercer filtro sería, ¿cuál es mi proceso dentro de la empresa o cómo lo encajo dentro de mi negocio?
Yo iría primero a lo que hace, por ejemplo, lo que hacemos con Sebas, que es mirar cuánto nos puede costar. Okay. Antes de casi que crear, sí. Es importante para nosotros cuánto va a costar. Porque esa creatividad estructurada, nos podemos salir por unas esquinitas, pero hay una estructura que no se puede tocar. Entonces, si yo tengo mermas de caviar o de, no sé, de trufa, que eso casi siempre se usa, o sea, es un aceite, ahí ya vas cambiando la cosa. Si lo mezclo con una merma de Wagyu, la merma de Wagyu sí, igual me va a costar 2, 3 millones de pesos. O hay Wagyu de $1,000 el kilo. Bueno, entonces, si me sobraron 100, va a seguir costando un billete. Entonces, si yo quiero vender una merma que puede ser un tartar de eso con trufa, ya no hay qué. Va a seguir siendo un plato caro. Entonces, si yo no lo costeo antes de diseñar casi, como en unas prefichas o no hay tener herramientas, nos ahorra mucho el tema creativo a no devolverse. Ya. Que también pasa mucho.
Como la viabilidad, como hacer un.
Que se crea un,
antes de.
Eso, como decía Nuri, se crea una vuelta increíble, pero cuando voy a costear, me coge el man de costos, escucho, esto es imposible. ¿Qué le pasa?
Bájese.
Pero es que
cuando le dicen a uno, bájese.
Quite esto. Ahí es donde empieza el chef como, ¡ah! El artista. Me quitaron, me pusieron, no me dejan hacer esto. Y ahí se empieza uno a rayar.
¿Y esta análisis se hace desde la lista de insumos? Sí, o sí, desde ahí.
Inventario.
Inventario de mermas, exacto. Sí, eso ya es muy costoso. No nos va a dar para hacer otro plato que a menos que valga.
Y simplemente los ítems más relevantes, ¿no? Sí. Una cáscara de cebolla, pues ya sabes que eso no te va a costar mucho. Pero ya en proteínas y en los productos más neurálgicos, como dice Uri, lo importado, el dólar, ahí es donde uno empieza a hacer.
Hay productos críticos.
Y lo que generen más.
Sí, que uno puede volver producción, que no sea tan chiquitico.
Se está quedando poquito y es que también darte la pela no es malo, ¿me entiendes? Porque también
no, lo vas a
requiere un recurso humano que también cuesta billete. Es bien analizado. Toca analizarlo bien.
Chicos, yo me pongo en la piel de pronto una persona que escucha el podcast y va a decir, pero imaginamos el Wagyu. A fin de cuentas, dentro del costeo normalmente ya se, como se contabilizó la merma, entonces este desperdicio ya está contabilizado dentro del costo de mi corte de Wagyu que ya estoy vendiendo. Vuelvo a costearlo. O digo que eso ya es materia prima gratis y pues ya lo amortigüe dentro del costeo del otro. ¿Qué harían ustedes?
Es que yo pienso que al no ser merma, sigue como no lo estoy desechando,
sí,
es algo que está ahí y tiene precio, ¿cierto? Tiene costo.
Sí.
O sea que el proceso bien hay que mirarlo desde el principio y ser conscientes de que el insumo no se está encareciendo, sino que antes lo estoy aprovechando. Y decir, un kilo de Wagyu, 900 gramos lo utilicé para la receta principal y estos 100 gramos lo estoy utilizando para otra subreceta. Entonces, digo que sigue teniendo costo, hay que seguirlo teniendo en cuenta para que genere otra rentabilidad por otro lado, ¿cierto?
Gratis.
Yo lo seguiría llevando a las fichas de costos.
Claro. Sí.
Ah, ingrediente fresco.
Ingrediente nuevo, es un insumo que ya tienes, pero va para otra receta. Un huevo, la cáscara, si la usa uno.
Total.
No sé, mucho en jardinería, muchas cosas así, se usan mucho las mermas del café, las cáscaras de huevo, las cáscaras de para el compost, eso es merma, pero que la vas a utilizar para otra cosa.
Es un aprovechamiento.
Y en viveros es un canal de insumo que lo utilizas para que la planta crezca bien y la puedas vender pues, más chévere.
Perfecto. Entonces, análisis de la lista de insumos. Voy a llamarlo como análisis de costo-oportunidad.
Precosteo y
sí,
oportunidad,
chévere,
exacto.
Buen nombre.
Luego marca, luego...
Proceso creativo.
Proceso creativo.
Ahí, sí.
Ya según la oportunidad, si va a ser una entrada, un producto fuerte y todo eso.
Ven el alcance de lo que se puede lograr, exacto.
¿Cómo lo sirves? Todo ese checklist que hablaba yo, hay que aplicarlo para cualquier cosa. Es para todo, para todo.
Sí.
Pues vamos a poner eso en práctica. Antes del podcast, habíamos hablado de una iniciativa que vamos a hacer, voy a contextualizar y luego les dejo a ustedes elaborar. Chicos, para quienes nos ven en YouTube y nos escuchan en Spotify o Apple Podcast, con los chicos definimos una pequeña actividad que vamos a hacer durante el mes de abril, para que lo tomen en cuenta. Vamos a lanzarlo ya cuando el podcast ya está en este momento publicado, donde vamos a hacer una pequeña convocatoria para la ciudad de Medellín, porque estamos aquí en la ciudad, y todas las personas que están en Medellín les vamos a invitar a participar a una especie de concurso donde ustedes van a ingresar a una página que Baker les va a crear abajo en el perfil, como dice, para que se ingresen y van a ingresar esa información. Vamos a preguntarles por su negocio, su cuenta de Instagram. Incluso se me ocurre que agreguen la narrativa de marca o su ADN de punto, puede ser chévere.
Sería espectacular, con un breve resumen del concepto.
Sí.
Y nos van a contar también sobre sus tres desperdicios más grandes. Y qué vamos a hacer es que al final del mes de marzo les vamos a convocar a un pequeño quiz sobre este podcast. Y el ganador va a ganar una asesoría de cruda para convertir sus desperdicios en un plato. Y vamos a invitarlos a comer y a conocer este plato. ¿Listo? Vamos a hacer toda la comunicación desde las redes sociales. Chicos, gracias por ese regalo. No sé si quieren contar algo sobre eso, pueda contextualizar a la comunidad. Yo siento que puede llamar mucho la atención y yo tengo una duda de ese producto también.
Hoy, infelices, sí. Felices de estar acá y hacer parte de ese propósito tan bonito que tenéis de ayudarle a los emprendedores gastronómicos, que es un cuento.
Sí,
muchas
sí.
Gracias.
Muchas gracias, de verdad.
Bacano ser parte de todo eso.
Vamos a comunicar todo eso, les agradezco por su confianza. No sé si siempre nos gusta cerrar el espacio con unas últimas palabras. Tenemos gente que nos escuchan de México, de Ecuador, de España, Malta, tuvimos Costa Rica, bueno, de todo el mundo. ¿Qué les quieren decir a los emprendedores gastronómicos?
¿Empiezas tú?
No sé, hay que tener mucha fuerza.
Paciencia
y fe. Sí, es chévere. Prender es chévere. El camino es largo y todavía nada está, todo no está inventado. Yo pienso que no caer en la rutina. Hay que todos los días intentar inventar, hacer, cambiar cosas. Lo que no funcione, moverlo. Toca ser emprendedor requiere un grado de creatividad. Siempre. Pero no frustrarse en la caída, porque es que Coca-Cola no es lo que es Coca-Cola, porque sí, él también fue un emprendimiento.
Un camino largo.
Total.
Muy bacano. Paciencia.
Mucha paciencia.
Sí.
No tratar de sobrecontrolar todo, porque uno no puede, muchos emprendimientos se quiere hacer todo. No, yo me incluyo ahí. Quiero no hacer todo, ta, ta, ta. Y a veces uno no termina haciendo nada. Entonces es muy importante saber alzar la mano.
Delegar.
Que tú no esté difícil. El arte de delegar es clave. Porque suelta a hacer lo que quieres hacer con tu negocio. Si no eres el chef, ¿qué tienes que estar en la cocina ya sin duda? Confíe su gente también en el tema humano. Cuide a la gente.
Sí, fe en lo que se hace, en el trabajo de uno mismo.
Sin equipo no haces nada. Nunca. Y sí, eso. Confiar. Y estar todo el tiempo moviéndose, como ver todo esto que hablamos, cómo reutilizo, cómo ver.
Crear.
Creo.
Innovación constante, exacto. Nosotros somos bien creyentes que un restaurante bien debe al menos innovar en su menú, al menos trimestralmente. O sea, sea un plato de temporada,
lo que sea,
cualquier cosa. Tenemos que hacer una innovación constante, sobre todo por el nivel de competitividad que hoy en día vivimos. O sea, ¿cuántos restaurantes uno ve que abre cada 8 días?
Y uno tiene que
mucha
pensar,
competencia.
Pero a mí me parece divina la competencia porque para todos hay.
O sea, no, competencia no
nada
hay.
Nada es menor, ningún concepto tiene menor creatividad, ningún concepto es menos, ningún concepto no lo va a llegar, no lo va a alcanzar. Todos. Hay que crear, hay que mirar, hay que probar, hay que renovarse, hay que tratar, paciencia.
Y la competencia crea el mercado también, muchas veces.
Y lo potencia, total.
No es tanto mirar al vecino así, sino como, qué chimba. Porque si hay también, como que mucha gente se frena porque de pronto no hay un presupuesto como el de vecino. Entonces hay un rayo ahí y uno como que si uno tiene claro lo que quiere hacer, a la final el presupuesto es lo que dice Nuri. No importa si es una marca pequeña y está empezando a una marca grande que está empezando. Es simplemente el
capital.
La cara que tienes, el capital.
Con temas de comparación y de entender su propia realidad.
Exacto. Coherencia, hermanos. Coherencia.
Creo que esa va a ser la palabra.
Sí. Sí, la realidad. Uno no la ve nadie más.
No, esa es la cruz realidad.
Muy bien, chicos. Una vez más, gracias. Nos vemos en buenas semanas para crudificar entonces el plato, los desperdicios. Sí. Y gracias por su confianza. Ahí está en su casa, cuando quieran volver. Algo que estamos pendiente, a ver si con Tabo de Office hacemos algo en el futuro para de todo lo que están haciendo juntos. Y lo hacemos, listo. Muchas gracias por todo. Cuídense mucho.
Sí.